En martes 20 de enero del 2026, habiendo pasado ya dos lunas sobre Adamuz, dos siguen siendo también los vagones varados en ese talud de 4 metros donde los equipos de rescate continúan peleándose contra un amasijo de hierros. Sería bueno, antes de darles toda la información de la que disponemos, hacer algunas consideraciones elementales. Evidentemente estamos en un momento en el que todavía estamos extrayendo cadáveres del lugar del accidente. Y es el momento de que trabajen las investigaciones. Es el momento de atender a las víctimas. Es el momento de llorar a los muertos. Las responsabilidades, que habrán de ser depuradas, ahora mismo no corren prisa. Corren prisa a otras cosas. Yo sé que el equipo nacional de opinión sincronizada estos dos días se está llenando la boca exigiendo que no se politice la tragedia, como queriendo decir que ya la politizo yo cuando me conviene. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con la sincronizada. No hay que politizar la tragedia, ni ahora ni antes. Ahora lo piden los que se llenaron la boca de la palabra asesino en otros momentos, como la Dana o como el 11M o como... por ir al resumen, a un titular que indudablemente requiere muchos matices. El descarrilamiento se produjo seguramente por una brecha en la vía, por un fallo de soldadura, por desgaste de materiales, por alguna pieza de lirio que provocara la rotura. Eso no lo sabemos. La fatalidad es lo que luego provocó la tragedia. Lo provocó que venía un tren a toda velocidad en sentido contrario. Pero esa investigación debe realizarse con tranquilidad. Con la tranquilidad que exige que los hombres y mujeres que se saben de esto y que se dedican a esas cosas puedan trabajar sin presión. Es indudable que tenemos que hablar del dolor. El dolor que se siente ahora mismo, sobre todo en Andalucía, muy especialmente en la provincia de Huelva, de donde son la mayoría de los fallecidos, y que es un dolor difícil de explicar. Ese dolor, como si se tratara de una siniestra pedrea, también ha salpicado otros lugares. El municipio madrileño de Alcorcón, de donde era Pablo, el maquinista de 26 años que conducía el Albia. Él fue, en sus últimos segundos de vida, la persona que mejor comprendió el drama, la tragedia que se avecinaba a la vera del pueblo cordobés de Adamuz. Pablo se encontró de frente a Lirio, que había descarrilado su vagón de cola. Solo tuvo 20 segundos para tratar de frenar, cosa que era imposible. Imposible. 20 segundos no eran suficientes. El Albia que se dirigía a Huelva terminó su recorrido en un talud cordobés. Y eso nos ha permitido conocer la brutalidad de un choque. Dos trenes que después de golpearse acabaron dándose la espalda a más de 500 metros de distancia. O sea, después de los 20 segundos dramáticos en los que el Albia no pudo frenar y durante esos más de 500 metros en los que los trenes siguieron arrastrándose, tras haberse dado el golpe mortal, 527 personas pasaron el peor momento de su vida. A esta hora de la mañana hay que hablar de 40 fallecidos. 3 de esos 40 todavía no han podido ser arrancados del amasijo de hierros. A eso hay que sumar 39 hospitalizados, 13 de los cuales se encuentran en la UCI, entre ellos una malagueña embarazada de 5 meses. El testimonio que ha dejado su hermana en las últimas horas es lógicamente estremecedor.
Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós, y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana, y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio, y me sacaron por una ventana, mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada.
Ellas viajaban en el Lirio, que descarriló. Y estando juntas, una salió con heridas en la cara, pero por su propio pie, su hermana con el crío que lleva dentro quedó embarrancada en las tripas del vagón. Dicen los médicos que el latido del niño se sigue escuchando. Nada nos gustaría más que dar buenas noticias sobre esa madre embarazada. De momento, entre que esperamos esas buenas noticias, lo que le comentaba antes. A modo de información de servicio, hay que saber que Adif no prevé recuperar el servicio ferroviario en el corredor Madrid-Andalucía hasta el 2 de febrero, al menos completamente. Si pueden circular trenes entre Sevilla y Córdoba. Pero ya está. Luego se verá si se puede ir usando una sola vía para dar paso alternativo a los trenes a poca velocidad o no. Pero es que los trabajos para recuperar los cadáveres, hacer las investigaciones forenses, eso va a llevar realmente mucho tiempo. Y prosigue la investigación. Como lo decía antes, sobre las causas del peor accidente ferroviario en la historia de la alta velocidad en España. Se descarta o parece descartarse un error humano o un exceso de velocidad porque los dos trenes circulaban por debajo de la velocidad máxima. Si los trenes no iban deprisa, no había ninguna curva conflictiva. Esto obligaba a mirar con detenimiento a la vía. Y ahí es donde los investigadores han encontrado una brecha de 30 centímetros en la vía dirección Madrid. Es decir, en la vía del Lirio que había salido de Málaga y de Córdoba y que descarriló de manera que invadió las vías del Albia que iba a Huelva. Claro, ¿y por qué había esa brecha? ¿La vía se rompió? ¿Qué ocurrió? ¿La vía se rompió y eso hizo descarrilar al Lirio o el Lirio descarriló y eso rompió la vía? Bueno, pues esto es. Ahora la hipótesis principal es un fallo de soldadura. Y hay expertos que ya apuntan a que será clave observar las marcas de la fractura del rail para averiguar si es un fallo de soldadura o un desgaste de materiales. Un rail tiene una forma, si usted lo ve, una forma de I latina mayúscula. La parte horizontal de arriba se llama cabeza. Ahí se asientan las ruedas del tren, por debajo está el alma, la parte más estrecha del rail, y luego en la base, otra ancha que se llama patín. Bueno, pues una hipótesis es que se rompiera la vía por el alma, la parte estrecha. Hay maneras de averiguarlo, claro, en función de las marcas que tiene esa fractura, un corte en el metal. Con forma limpia y curva como marcas concéntricas apuntaría más bien a fatiga de materiales. Si la superficie del metal estuviese rugosa o deformada, pues a lo mejor una rotura provocada por un golpe violento. Si la vía fue realmente renovada el pasado mes de mayo y ese rail era nuevo, pues también podríamos pensar en un fallo de soldadura, porque a la hora de soldar a lo mejor se te cuela, no sé, algo de polvo, algo de escoria. Esto no lo sé yo por ciencia infusa. Porque efectivamente los expertos así lo cuentan. Algo de escoria en el interior de la soldadura se puede provocar una fractura interna silenciosa, que no se ve a simple vista, pero que va carcomiendo el alma de la vía, la parte estrecha. Y un rail fracturado, cuando pasa un tren por cima a 200 kilómetros por hora, pues ya sabemos cuál es el resultado. Aquí, lógicamente, habrá que calibrar todo, qué papel ha jugado la falta de inversión en la red ferroviaria, cómo se han gestionado o dejado de gestionar las muchas incidencias que ha habido. Y entonces, como ya les digo, depurar las responsabilidades que sean necesarias. Pero lo primero es lo primero. Enterrar a los muertos. Acompañar a las víctimas. Tantas otras cosas más. Hay más noticias, ya las cuenta Pilar Cisneros.
Herrera en COPE. Buenos días. Extremadura estrena legislatura. A las 10 de la mañana se constituye el Parlamento con una sesión que elegirá al presidente de la Cámara, un puesto que el PP tiene asegurado. Pero allí lo último es que Vox ha roto relaciones con los populares. Los de Abascal dejan en el aire su apoyo a María Guardiola. Tienen hasta el 19 de febrero para cerrar un acuerdo. Y Castilla y León celebrará elecciones autonómicas el 15 de marzo. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha disuelto las Cortes tras agotar la legislatura. La incógnita estará en la relación de fuerzas entre PP y Vox y si los socialistas siguen en caída. Y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado que Julio Iglesias se persone en la investigación abierta por presuntas agresiones sexuales. Su abogado había solicitado poder acceder al expediente alegando falta de jurisdicción, ya que las denuncias fueron presentadas por dos exempleadas que no son españolas y los hechos habrían ocurrido fuera de España. Y en el partidazo de COPE, regreso.
Vuelve la Champions. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Mónaco con las bajas por lesión de Rüdiger y Rodrigo y de Carrera sancionado. Es la primera de las dos últimas jornadas de la liguilla. Los blancos son séptimos y no pueden fallar si quieren acabar entre los ocho primeros. Es también el regreso del Real Madrid al Bernabéu después de que el sábado la afición mostrara su malestar con los jugadores. Además del Madrid, hoy a las 9 Villarreal-Ajax. El equipo de Marcelino ya está eliminado. En la Liga se cerró la jornada con el empate a 2 entre Elche y Sevilla. Y en tenis, abierto de Australia, eliminado Carlos Taberner, está jugando Pablo Carreño, el quinto y definitivo set ante el checo Mensik, y Rafa Jodar acaba de ganar la primera manga al japonés Sakamoto.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
32.376, 3, 2, 3, 7, 6, serie 46, 0, 4, 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La cadena COPE continúa sobre el terreno para conocer la última hora sobre el accidente de Adamuz. Hoy los Reyes visitan también la zona para dar su apoyo a los familiares y afectados. Alguno de ellos está siendo atendido en un centro cívico de Córdoba. Ahí mismo se encuentra Gorge Bustos. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días otra vez.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Aquí estamos, sí, pegaditos a la Plaza de Toros de Córdoba, donde se ha instalado este centro cívico. Están las carpas blancas, está el personal de Cruz Roja y está el cordón policial, que no nos deja acercarnos mucho más. La cadena COPE ha sido los primeros en llegar. Hemos llegado aquí muy prontitos. Ahora ya hay muchos otros compañeros de las radios y las televisiones haciendo sus directos. Esperamos que a lo largo del día, según vaya clareando, se empiecen a acercar otra vez, se empiece a animar la actividad en este centro que presta asistencia básicamente psicológica a los familiares de las víctimas, también tareas administrativas, ayudas con el papeleo, y es uno de los lugares a donde peregrinan los periodistas en busca de esas historias que nos están emocionando, porque detrás de la cifra de muertos de 40, que previsiblemente puede aumentar según se vayan recuperando los cuerpos y resolviendo las denuncias de desaparecidos, pues se van publicando los nombres, las familias, las historias de cada una de estas personas que encontró la muerte la tarde del domingo, Carlos.
Entre tanto, los servicios de emergencia siguen intentando acceder a los dos vagones del Albia siniestrado en Adamuz para comprobar si hay más cadáveres de viajeros. De momento hay tres localizados a los que no se han podido acceder. En la zona cero, ahí está Dani Trigo. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días. Una zona cero en la que estamos amaneciendo con un frío bastante intenso y en un día de claves bastante importantes, porque se espera a lo largo de la mañana la llegada de la maquinaria pesada a la zona de difícil acceso, donde han quedado los dos vagones del Albia a Huelva, que están totalmente siniestrados. De hecho, parte del trabajo ha consistido en preparar el el terreno para que esta maquinaria pesada pueda llegar a ese lugar. El trabajo va a consistir en ir desguazándolos antes de retirarlos y salir de dudas sobre si hay más víctimas en su interior. Hay una cifra de 40 denuncias por desapariciones, pero eso no quiere decir, Herrera, que estén en los trenes. De hecho, pueden ser fallecidos, o sea, ya contabilizados, incluso alguna persona que pueda continuar en algún hospital. Otra clave está en los trabajos de inspección, también en la zona cero, que se están realizando a pie de vía para intentar esclarecer las causas de la tragedia. Y mientras tanto, en este hogar del pensionista de Adamuz, este centro improvisado donde se atiende a afectados y a familias, ya empieza a retomarse la actividad. Es verdad que muchas de las personas que fueron atendidas aquí, Herrera, ya se han ido repartiendo entre hospitales, el Centro Cívico de Córdoba y otros puntos, como los puntos donde se está cotejando el ADN para ver si sus familiares están entre las víctimas.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
La historia del día la trae MJ.
Estos días donde es difícil encontrar consuelo, lo único que tenemos que hacer es ponernos a disposición de las víctimas. Hace un rato Alberto Herrera daba el mensaje de Fidel. Tiene 4 familiares en el hospital y sigue buscando a su madre.
Y nada, era contar un poquillo la historia, el dolor que evidentemente se tiene, el trasladar al pueblo de que hay que decir más te quiero, que a la familia hay que darle cariño, que no hay que enfadarse por cosas pequeñas, porque la vida en cualquier momento se va. Y vengo ahora de ver a mi hermano, que gracias a Dios...
Y es ahí donde debemos estar, dándole voz y espacio a lo que quieran decir, como el único abrazo que podemos darles a distancia. Recordar a las víctimas, a sus pérdidas, darle oxígeno a sus recuerdos, a sus dolores. Ana también iba en el IRIO, iba con su hermana, su cuñado y su perro. Su hermana Raquel está en la UCI, embarazada de 5 meses, luchando por su vida y la que lleva dentro. Y Ana, en medio de todo ese dolor, con la cara llena de apósitos y vendas, quiere que la ayuden.
Pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Que tenemos muchos y son familia también.
¿De dónde sois vosotras?
De Málaga. Y trabajamos en Madrid y veníamos pues del fin de semana en familia. Y con el perrito, que es familia también.
¿Cómo te llamas?
Ana. Y mi perro Boro.
Y vendrán a decir que cómo se puede en medio de tanta tragedia buscar a un perro. Y vendrán a preguntarse cómo y por qué es tan importante. Cómo se puede comparar una vida humana con la de un animal, como si Ana lo hubiera hecho. La gente busca asideros donde sea en estos momentos cuando está perdida. La gente hace lo que puede. La gente se agarra a lo que puede. Y lo nuestro es echarles la manta por encima.
Hablamos de la Mutua.
Hablamos de la Mutua y de lo que sucede cuando a lo mejor te quedas tirado con el coche y el seguro tarda 2 horas en ir a por esa gente, a por la gente que está allí. Si no estás de acuerdo, si no te gusta, si no quieres, es hora de irse a la Mutua. Y así podrás estar y decir, estoy contento con mi seguro. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Es momento de saber qué está ocurriendo cerca de usted. Vamos a su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha decretado 3 días de luto oficial desde hoy hasta el 22 de enero por el accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba. Durante estos 3 días, las banderas de los edificios públicos de la región ondearán a media asta como señal de luto. Continúan los trabajos para liberar las vías y la circulación de trenes de Madrid a Andalucía sigue interrumpida. Aquellos que tienen que viajar al sur lo tienen que hacer por otros medios, pero ¿cómo puedo ir a Andalucía? Sofía Carrillo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
Te encuentras ahora mismo en la estación sur de autobuses en Méndez Álvaro. Hasta ahora ha sido el principal recurso de los viajeros, pero parece que tras quedarse sin autobuses, ahora Renfe retoma el servicio alternativo y vuelve a fletar buses de Atocha, Andalucía.
Eso es un plan alternativo de transporte con 7 trayectos de Madrid a Málaga y Sevilla por vías y carretera, luego otros 3 por vía convencional a Sevilla, Cádiz, Almería y Granada y 2 media distancia entre Sevilla y Madrid. Los viajeros que han perdido su billete original pueden solicitar el reembolso gratuito, adquirir uno nuevo correspondiente o hacer un cambio con devolución de la diferencia, que todos ellos salen por menos de 40 euros. Te recuerdo además que Irio y Uigo también han permitido las cancelaciones y modificaciones de forma gratuita y al margen de estos trayectos de Renfe también hay más alternativas. De hecho, aquí en la estación sur de autobuses donde me encuentro hay 2 opciones principalmente. Una a través de la empresa Socibus, que ha reforzado los trayectos a Sevilla y Córdoba, que van a ir solamente hoy 19 autobuses. Y luego está Interbus, que van a Málaga y saldrán 7 a lo largo de este martes. Las condiciones de los billetes es que tienen un precio fijo de 20 euros a Málaga y a Sevilla y Córdoba no salen por más de 36 euros. Se pueden comprar online o aquí en la estación, donde por ahora ya te digo que todavía no hay muchas colas. Y el trayecto, bueno, el más corto es de 4 horas y media y el más largo de 7 horas y 20 minutos. El primero a Andalucía sale, ya lo estoy viendo aquí en la pantalla, sale a las 8 de la mañana en apenas, bueno, casi 40 minutillos y el último a las 12 de la noche en uno de los primeros autobuses de refuerzo que salían desde ayer. Aquí se encontraba Juanjo.
Aquí la opción que creo que nos están dando es autobuses. Yo, por ejemplo, para Sevilla me ha costado sobre 36 euros el viaje entero que va directo a la estación de Sevilla, pero que ahora mismo yo creo que la alternativa más viable que estoy viendo por la mayoría de la gente precisamente es esto, es autobuses, vamos, más que ver cómo está la cosa, ¿no?
Pero también, Sofía, están los aviones. De hecho, Iberia ha reforzado los vuelos.
Pues sí, ha puesto un vuelo más al día entre Madrid, Málaga o Sevilla hasta el viernes, algo que ya te digo que no es fácil por la planificación de los aeropuertos, que son 364 asientos adicionales, y Air Europa también lo ha hecho con un vuelo más entre Madrid y Málaga.
Los coches de alquiler también son una opción, pero esta sigue siendo cara.
Sí, de hecho, desde ayer el precio es casi 3 veces más caro que de costumbre. El mismo coche que hace tres semanas casi costaba 82 euros, ahora está a 210 euros por un trayecto de no más de 7 horas.
Bueno, pues esas son las alternativas para poder viajar durante los próximos días de Madrid a Andalucía. Gracias, Sofía. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, martes 20 de enero. Empezamos la mañana con cielo despejado y 3 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 7 y 23, vamos a ver cómo se circula por Madrid. Nos acercamos primero a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Belén. Arranque de hora punta en la M30 con bastante circulación en sentido norte y lo más complicado en la parte este entre el nudo sur y Ventas y entre Costa Rica y el nudo de Manoteras. También muy difíciles hoy las entradas a la capital por la 5 y A42 con retenciones en estos momentos desde la Avenida de los Poblados. Accesos a la Alameda Central lentos por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por la Avenida del Mediterráneo y túnel de Conde de Casal y por la prolongación de O'Donnell.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la salida de la capital ya por la A5 en el entorno de Móstoles y tráfico en aumento en las entradas por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Alcorcón y la A6 en Las Rozas y Aravaca. Más complicaciones en la M40, especialmente en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y ya Barrio de la Fortuna, Somosaguas, Pozuelo del Arcón y también Hortaleza, todo ello en sentido A1.
Y si vas en metro, hay circulación lenta en la línea 6 entre las estaciones de Plaza Elíptica y Pacífico en ambos sentidos por incidencia en las instalaciones.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos la jornada con cielo despejado, heladas y frío, pero poco a poco irá saliendo el sol y las temperaturas van a llegar hasta los 10 grados en el centro. Cielo despejado hasta por la tarde.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La Guardia Civil ha habilitado un punto de recogida de ADN para facilitar el reconocimiento de las víctimas del accidente de tren. Está en el acuartelamiento de la zona Madrid, en la calle Batalla del Salado 31. Cualquier dato puede ser importante para la identificación de las víctimas. Lo explica una portavoz de la Guardia Civil.
El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias para lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible. Desde la Guardia Civil hacemos un llamamiento a todos los familiares directos de personas desaparecidas en este suceso que acudan a una de estas oficinas para poder agilizar el proceso de identificación.
Hemos sabido que el maquinista del Albia, Pablo, de 27 años, que falleció en el accidente, era de Alcorcón. El Ayuntamiento alcorconero ha expresado sus condolencias a través de la red social X.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insadiet ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en... iberdecohumedades.es.
Si tú me dices ven.
El 26 de enero no os podéis perder una nueva edición del Festival del Bolero en el Teatro Rialto de Madrid. Apasiónate con tres leyendas vivas de la canción romántica más universal. Con los panchos de Rafael Basurto Lara, Aida Cuevas y José María Napoleón. Consigue tus entradas en taquillas del teatro y en entradas.com.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorramar.
Un día muy boom para ahorrar a tope con ofertas como...
Las 6.000 bandejas de 6 unidades de croissants crema de chocolate a solo 1,30 euros la bandeja.
Date prisa, porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después... ¡Bum! ¡Desaparece!
Con 2 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia, empezamos.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Ha pasado más de un día. Levantar los vagones del Albia que cayeron al talud no está siendo fácil. La maquinaria pesada ya ha llegado a Adamuz. Se espera que eso ayude a rescatar los tres cadáveres que han sido localizados, pero que continúan atrapados entre los amasijos de hierro. Hasta ahora, 40 muertos, 39 hospitalizados, de los cuales 13 están en la UCI. Hablamos de esta y otras circunstancias tomando café.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
En Endesa, bajamos los precios del gas para que disfrutes del confort de tu hogar sin preocupaciones. Porque estar a tu lado es darte la tranquilidad que necesitas. Infórmate ya en el 800-700-700, en tu punto de venta Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Hola chicos, chicas, buenos días.
¿Qué tal?
Hola.
Vamos a ver, los medios ya apuntan, Requeijo, a las primeras hipótesis sobre las causas del descarrilamiento y la posterior tragedia.
Sí, ABC lleva la crónica más precisa. Dice que fue la rotura de una soldadura de la vía en el kilómetro 318,7. En su paso por Adamuz apunta que el vagón 6 de Lirio arrastraba algún peso en sus bajos porque los supervivientes dicen que poco antes del accidente sintieron unas extrañas perturbaciones. El ministro Puente, en cambio, dice en una entrevista al diario.es que todavía es pronto. La Guardia Civil, os cuento que difundió ayer una foto, se ve a varios agentes en un tramo donde claramente falta un trozo de vía. El Confidencial dice una foto de la Guardia Civil y varias teorías, incluye una soldadura en mal estado. Ayer, desde luego que maquinistas, ferroviarios, ingenieros se sintieron de verdad escuchados en sus demandas por una mayor inversión en mantenimiento y os comparto esta sobrecogedora historia que leo en El Mundo. Los Zamorano Álvarez, una familia de Huelva que como tantas fue a Madrid a ver el Rey León en la Gran Vía y el Santiago Bernabéu. Era el regalo de Reyes. Han fallecido los padres, el hijo pequeño y un primo. Solo ha sobrevivido la hija de 6 años. Se la encontraron, Carlos, deambulando por las vías.
Qué barbaridad. A la espera de conocer la causa definitiva, se descarga el sabotaje, se descarta el error humano. Pues ahora me imagino que, a ver, Gorge, escuchar a los profesionales con serenidad y dejándoles trabajar, ¿no?
Sí, probablemente los medios de comunicación están avanzando más rápido que la propia investigación, como suele pasar, porque consultan fuentes que se amparan en el anonimato, pero que son técnicos y que conocen lo que ha podido pasar. Y la pregunta para un lego en la materia es ¿qué provoca una brecha de 30 centímetros en una vía que ha sido reformada hace 6 meses? Porque en mayo, según el ministro, se renovó esa vía, ese tramo de vía en concreto. Unos dicen, no, es que solo se cambiaron las traviesas, pero no se tocaron los carriles. Bueno, no lo sé, porque no soy un experto, pero quiero saber qué puede provocar una brecha de 30 centímetros en una vía de alta velocidad que ha sido reformada con dinero público hace 6 meses. Para mí esa es la pregunta. Es decir, el descarrilamiento, ¿por qué arrastraba un peso, si es que arrastraba un peso el tren que termina cargándose la vía por la que circula? Es decir, hay preguntas que ya se están suscitando y a las que hay que responder con absoluto sosiego, con serenidad, pero oye, cuando tú ves la reacción de los medios de otras democracias cuando sucede una tragedia en Estados Unidos, en cualquier otro país europeo, se hacen preguntas. O sea, Por supuesto que las preguntas se tienen que hacer respetando a las víctimas, pero es que me parece que es compatible. Es más, creo que precisamente por el respeto a las víctimas y porque todos podemos ser víctimas potenciales, necesitamos saber que vamos seguros en el AVE y queremos que nos expliquen qué ha pasado, porque estamos ante el peor accidente junto con el de Angrois de la historia del transporte ferroviario en España y uno de los más graves de Europa. Entonces queremos saber, o sea, creo que eso es compatible perfectamente con los tiempos necesarios para respetar un proceso que está todavía lejos de acabar, que es el de la recuperación de todos los cuerpos.
A ver, María del Carmen, de casa.
Sí, yo creo que efectivamente las causas técnicas, bueno, pues los medios van por delante, pero realmente al final tendremos que esperar al informe oficial. Pero sí es cierto que no es tanto, pero que sí es cierto la necesidad de reclamar la mayor transparencia y la mayor urgencia a la hora de dar información. Yo entiendo las primeras horas, yo lo he dicho ayer, las primeras horas la única prioridad tienen que ser las víctimas. Las víctimas, los heridos, los familiares, esa gente que va peregrinando por los hospitales buscando si saben algo de eso. Es que esa gente es lo primero que hay que atender. Y una vez que se atiende a esta gente y que eso está en marcha, claro que hay que facilitar la versión definitiva. Pues la versión definitiva probablemente no la sabremos en mucho tiempo, pero sí necesitamos ya urgentemente conocer las causas, las hipótesis y una información por parte de las autoridades que es inexcusable. Hay que darla. A partir de ahí, y lo probablemente, lo más urgente, efectivamente, como dice Jorge, de saber por qué se rompe ese rail cuando se había revisado recientemente, es también saber por qué los trabajadores de los servicios ferroviarios venían denunciando que, a pesar de esa revisión, circular por ese tramo presentaba problemas y, de hecho, siempre estaban circulando, como en este caso, por debajo de la velocidad prevista y de la velocidad autorizada. Es decir, esto es lo que hay que explicar. Y luego ya, pues efectivamente, todo esto nos lleva, independientemente de cuáles sean las causas concretas, específicas, el agente determinado de esta terrible tragedia, sí sabemos que esto se produce en un ambiente general, y es un ambiente general de deterioro galopante del servicio ferroviario, entre otras razones, porque se ha multiplicado por tres y la inversión en mantenimiento no se ha multiplicado por tres. Y esto es lo que está pasando, y no lo estamos diciendo ahora porque haya habido este terrible accidente y haya 40 muertos o quizá más. Lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo, y venimos diciendo desde hace mucho tiempo que no se invierte, y que no se invierte no solo en las vías ferroviarias, no se invierte en las carreteras, no se invierte en la red eléctrica, no se invierte en nada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos presupuestos, y porque además cuando tenemos presupuestos todo el gasto público se va básicamente a un gigantesco agujero que se llaman las pensiones. Y como tenemos que pagar las pensiones, y hemos hecho una reforma, la única en el mundo en la que hemos aumentado el gasto en pensiones, pues no queda dinero para nada más, no queda dinero para las inversiones ferroviarias, no queda inversiones para las inversiones en renovación del parque eléctrico y de la red eléctrica, y España progresivamente va teniendo un deterioro absoluto en sus servicios públicos.
Uh-huh. Y María del Pilar.
Sí, fíjate, en línea con lo que dice Carmen, ¿no? Récord histórico en recaudación de impuestos. Y ayer, viniendo hacia Córdoba, hay unos boquetes en la autovía extraordinarios. Entonces, son las carreteras, es la atención médica, es la educación, es la electricidad, no hay redes eléctricas. Hemos estado contando el mediodía, COPE, que hay urbanizaciones enteras terminadas con un déficit de vivienda en este país que no se pueden conectar a la luz porque no hay redes. Y nos lo han explicado los técnicos y la gente que tiene las llaves de las casas y no puede entrar. Y ahora esto, ¿no? El problema con Renfe es que, además, aquí hay una duda que sobrevuela, ¿no? Renfe, Adif, aquí ha sido un foco de corrupción. Se ha estado colocando amantes del ministro de Transporte, el ministro con el mayor presupuesto de la historia, en el mayor ministerio de dinero que hay en nuestro país. Y luego está la necesidad de saber, claro que hay que estar con las víctimas, pero por supuesto es que eso va de suyo. Claro que hay que acompañarlas, claro que hay que escucharlas. pero es que tener responsabilidad exige saber las cosas. Ayer en Mediodía COPE entrevistamos a un maquinista que nos pidió, por favor, cambiarle el nombre y la voz, que nos dijo exactamente que había pasado por allí 5 horas antes y que había unos baches que no eran normales y que lo habían denunciado. Lo habían denunciado a DIF. Nos lo explicó el maquinista.
Claro.
Sí, cierto. Escuché ayer la intervención del maquinista. Por el momento, yo no sé qué durará esto, las administraciones no se están arrojando la tragedia a la cabeza.
Al menos de momento, efectivamente, la tragedia no ha provocado confrontación política, pero el editorial del País pide a Sánchez una explicación pronta y entendible. El Mundo recuerda cuando Puente sí politizó, en cambio, los incendios este verano. ABC opina que no pueden pasar meses hasta saber qué ha pasado, como con el apagón. Destaca, además, que Transportes lleva demasiado tiempo asociado a una frenética e impropia actividad de Óscar Puente en redes sociales y a altos cargos encarcelados o bajo sospecha. El Independiente abre con este titular: el PP sospecha que el gobierno conoce las causas del accidente. Ignacio Camacho opina que cada cual está en su sitio por una vez, incluido Puente, aunque cree que al ministro no le va a salir gratis por sus antecedentes. Soto Ibars intuye que si esta vez tanto insisten en no politizar la catástrofe, es porque ellos la han causado. Jiménez Torres plantea que en vez de exigir las cosas que verdaderamente serias no se politicen, quizá deberíamos pedir que se politicen, pero mejor, es decir, para buscar soluciones.
Ya. ¿Queréis que se ha aprendido la lección de la Dana o esto va a romper cuando pasen unos días, Gorge?
No, o sea, es evidente que esta tregua durará poco según avance la investigación y sepamos dónde está la responsabilidad, seguramente en el mantenimiento. Aquí el problema, Carlos, es que o politizamos todo o no politizamos nada. Lo que no podemos es solo politizar aquellas cosas que apuntan a la responsabilidad de las competencias autonómicas porque la gobierna el PP, como pasó con los incendios o como pasó con la Dana. ¿Aquí cuál es el problema? Aquí el problema es que todas las competencias, indudablemente, son del gobierno central. Todas las de ferroviaria, todas las de alta velocidad son del Ministerio de Transportes y son de un ministro muy concreto que, digamos, no ha hecho del afán de concordia su seña de identidad. Entonces, salir corriendo ahora todo el mundo, no, politicemos, no. ¿A qué llamamos politizar? ¿Exigir responsabilidades como ciudadanos libres que pagan impuestos es politizar? No, es exigir que nos traten como a ciudadanos, no como a súbditos. Por supuesto que hay que exigir responsabilidades, vivimos en democracia. Solo en las dictaduras no se piden responsabilidades. Claro que sí hay que pedir responsabilidades. Se puede hacer con educación, se puede hacer respetando los tiempos del duelo, pero se debe, se puede y se debe precisamente por respeto a las propias víctimas. Y esto va a pasar, claro que va a pasar. Y el PP lo tendrá que hacer para no parecerse a sus adversarios de una forma educada y de una forma pero exigente y firme. Por supuesto que sí. Y ese ministerio tiene que dar explicaciones. Porque es el ministerio, como ha recordado Pilar, que viene de la corrupción de Ábalos y que viene de sucesivos escándalos y de encima salir el ministro a mofarse de todos sus adversarios y todos los votantes que votan
al que Coldo fue consejero de Adif.
Sí, sí.
Coldo,
es que nos olvidamos de cosas básicas.
Pero que el ministro de Transportes está en la cárcel, el predecesor de Puente.
Sí, sí, y la antigua presidenta de Adif imputada, investigada.
No politicemos cuando resulta que todas las responsabilidades apuntan a vuestra competencia, hombre.
Sí, eso es indudable, además de lo que... Y eso, evidentemente, tendrá que salir cuando llegue en el momento de las explicaciones oportunas, pero es que, además de la historia particular que tiene el Ministerio de Fomento con este gobierno, desde el inicio mismo de la gestión de este gobierno hace 7 años, es que luego está la forma de cómo este gobierno, desde el presidente, sobre todo, y el ministro, concretamente este ministro, ha sembrado una absoluta polarización en la sociedad española. Si esto ocurriera con un gobierno del PP, que esto es una de las cosas que pasan, si esto le pasa a un gobierno del PP, ya estaría calles diciendo, llamándoles asesinos. Sí, ¿cómo ha llamado asesinos a Aznar? ¿Cómo ha llamado asesina a Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo han llamado, como están llamando asesino, a Mazón? ¿Cómo llamaron asesina a Rita Barberá por el accidente?
A Ana Pastor en la curva de Angrois.
Cada vez que ha habido un accidente que le ha tocado gestionar a la derecha, la izquierda les ha llamado asesinos. Y ahora dicen, hombre, es que no puede ser. Vale, no vamos a ser iguales, porque si nos igualamos todos por abajo, pero claro que hay que pedir responsabilidades y hay que pedirle además que no puede pedir que se le tenga un juicio afectuoso, comprensivo, cariñoso, es el presidente que habla del muro
y que levanta un muro contra la mitad de españoles a los que ha expulsado de la concordia civil, ni el ministro que se ha dedicado a insultar a media España. Es que esa media España insultada no te va a hacer un juicio cariñoso, pero la culpa es tuya, porque en vez de ser un gobierno de todos, que es y para todos, que es lo que tienen que ser los gobiernos, ha sido un gobierno sectario y polarizador. Pues ahora, cuando vienen mal dadas, tú no puedes pedir cariño, ni comprensión, ni árnica, ni a la sociedad, ni a los partidos de la oposición.
Bueno, pero lo que yo creo es que el privilegio de ocupar cargos públicos o privados exige una responsabilidad individual y una transparencia. Unos, otros, quien sea. Y hay que contar las cosas, y eso no es ni polarizar ni no polarizar. Cualquiera podemos ir en cualquier tren y tenemos esta historia. Entonces habrá que saber, pues, cómo están las vías. Pues están mal, pues vamos a ponerle remedio.
Ahora la píldora económica. Los mayores de 23 años que vivan con sus padres podrán recibir el ingreso mínimo vital.
Ahí estamos, Carlos. El ingreso mínimo vital, esto sí que es importante, es una ayuda que tiene el objetivo de prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social en España y que está dirigida a personas que viven solas o que estén integrados en una unidad de convivencia, pero que no cuentan con los recursos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Según la última estadística publicada por el Ministerio de Seguridad Social, Carlos, durante el pasado mes de diciembre, el ingreso mínimo vital llegó a un total de 2.400.000 personas que vivían en casi 800.000 hogares. Y esto es un fracaso total de las políticas de empleo, de inserción social y de formación. Pero es que ahora este ingreso mínimo vital pretende llegar a más gente. El gobierno, en vez de ayudar a encontrar un empleo, a dar una formación profesional, a hacer un seguimiento en la materia de inclusión laboral real, quiere destinar también este ingreso mínimo vital a personas de al menos 23 años que, aunque puedan estar dentro de una unidad de convivencia, es decir, viviendo con sus padres, no se integren en ella. ¿Esto cómo se explica? Pues no se explica, lo han descrito.
Tengo que contaros algo que os interesa y mucho. Con Línea Directa y su fórmula Coche Casa, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar, el ahorro viene solo. Sin líos, sin vueltas, sin problemas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la ONCE, Naran, buenos días.
Buenos días. Hoy vuelve la Champions, señores. A las 9 de la noche, vamos. El Madrid se enfrenta al Mónaco y el Villarreal jugará contra el Ajax. El Villarreal no se juega nada porque ya está fuera hace tiempo, ¿no? Los de Marcelino, por tanto, solo se juegan el honor. Pero el Real Madrid, que está séptimo, tiene que ganar para seguir entre los 8 primeros y la clasificación directa, porque el Madrid no está para pasar muchas pruebas, ¿eh? Y muchas clasificaciones. Más vale que lo haga directamente porque está como está. Así que si lo hace así, mejor. Pues jugará contra el Mónaco, como decía, como dirían en mi pueblo, allí se enseñó Mbappé en el Mónaco porque fue el primer. Allí se enseñó Mbappé a jugar la pelota.
Se enseñó.
En mi pueblo se diría así, allí se enseñó Mbappé a jugar la pelota. Porque fue el primer equipo en el que jugó Mbappé, el primer fichaje al que fue. Y mañana jugarán Atlético Madrid, Barcelona y Atlético. Quiero hablar del mercado de invierno, fíjate, porque el Atlético de Madrid, que están hoy los del Atlético muy callados, que no los oigo.
Aquí estamos.
Está moviéndose mucho porque los rojiblancos, que han vendido a Gallagher, a Raspadori, a Galán y Carlos Martín, han cogido 60 milloncitos.
Sí, pero no entra nadie.
¿Esto en qué no lo vamos a gastar? Espérate, no han entrado todavía. Dice Cholo, queremos más calidad. Luego no lo saca, pero bueno, da igual. Queremos más calidad que cantidad. Y entonces, dice, se han fijado en uno que se llama Joao Gómez, un brasileño de Wolves inglés, y en Canning Lee, el delantero surcoreano del PSG, que este vendría cedido seguramente. Canning Lee, ese es bueno.
Ya, pero no, ni uruguayo ni serbio, que es lo que hay.
Bueno, el Atlético claro. De Madrid tiene que vérselas con el Betis y la Cartuja en la Copa. Cuidado.
Oye, sí, Carlos, yo cuento que si por lo que sea llegamos a la final, que me dejas ahí un cuartito y oye, con los muchachos.
Sí, no te preocupes, algún rinconcito habrá.
Si sí, no te viene a mi casa. Y hay una cosa que quiere mencionar, que tengo un problema. Ha muerto Valentino. ¿Quién me va a vestir a mí ahora?
Claro.
¿A quién le compro?
Esto crea un problema. Porque
¿cómo
ahora
te quedaba a ti el rojo?
¿Quién va a coser para mi casa ahora?
¿Cómo te quedaba a ti el rojo?
¿Cómo te quedaba a ti el rojo?
¿Qué imaginación tenía este hombre, ¿eh?
Valentino era muy amigo de tu prima, la costurera, Carolina.
Sí.
Pero fíjate, llevó la alta costura a Hollywood.
Y de
este
mi
fue el que hizo las alfombras rojas.
Sí. Sí, cierto.
¿Qué me va a contar a mí?
Qué tío más elegante.
Yo siempre voy de rojo.
Ahora son y 49, enseguida las 8 noticias.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
Y aquí escuchamos a Sara.
¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 7:50, las 6:50 en Canarias. Momento de acercarnos a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La circulación de trenes desde Madrid a Andalucía sigue interrumpida. De hecho, no se pueden comprar billetes para ese destino. Los que sí están funcionando a pleno rendimiento son los autobuses, el medio más económico para trasladarse a esos destinos. Volvemos a la estación sur de autobuses. Sofía Carrillo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Belén.
Hay mucho movimiento a estas horas de autobuses.
Pues mira, acaba de salir el primer bus a Sevilla. Es uno de los 13 que van a salir a lo largo del día de hoy. Para coger billetes también arriba ya se empiezan a formar colas. Sobre todo veo mucha cola para coger billetes para Málaga. Yo creo que por ahora lo que es Sevilla y Córdoba está tranquilo. Te recuerdo las dos opciones que hay aquí desde la estación de autobuses. Por una parte están los de Socibus, que han reforzado trayectos a Sevilla y Córdoba, y los de Interbus, que van a Málaga. Saldrán 7 a lo largo de esta mañana y el primero es a las 10 de la mañana. Son todos billetes bastante económicos. A Málaga tiene un precio fijo de 20 euros y a Sevilla y Córdoba no salen por más de 36 euros y se pueden comprar online o aquí en la estación. Como te digo, el primero de Sevilla acaba de salir, la dársena estaba hasta arriba, supongo que habrán agotado lo que son todos los asientos, y sentadas ya en su asiento van Carmen y Annalisa.
Venimos de Australia, no sabíamos nada porque en China hicimos la escala y no teníamos internet. Entonces ayer vimos un poco, pero no sabíamos de la magnitud.
¿Y qué tal ha sido lo de coger el autobús? ¿Ha sido fácil?
La verdad que sí, que al final los BlaBlaCar sí que vimos que los precios se habían inflado bastante, y como venimos con equipaje pesado, pues no iba a ser fácil encontrar uno que tuviese nuestras condiciones.
Bueno, ellas van a Sevilla, pero para los que quieran ir a Málaga todavía hay 8 opciones de coches compartidos por menos de 30 euros. Es verdad que salen desde distintos puntos de Madrid y hay que ponerse de acuerdo con el conductor y el resto de pasajeros. Y luego también hay gente que está valorando el tema de un taxi hasta allí. Ahora, cuidado, porque algunos les han cobrado hasta 800 euros por ese trayecto.
Además, Sofía, Iberia y Air Europa también han reforzado sus vuelos, como nos comentabas. Lo que pasa es que, claro, el precio pues es diferente. Lógicamente no es lo mismo coger un autobús que coger un avión. Gracias, Sofía. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE en este martes 20 de enero, en el que los termómetros están marcando 2 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos ahora a las 7:52 a ver cómo está el tráfico.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. Muy rápido ascenso de la hora punta esta mañana. Complicada en estos momentos la M30 en sentido norte en toda la parte este, en el oeste, en la Ribera del Manzanares, y en el norte, en la Avenida de la Ilustración, en sentido Nudo de Colmenar. Ya todas las entradas a la ciudad las van a encontrar también lentas. Las más difíciles siguen siendo la A5 y A42. Se van activando los accesos a la Menda Central, aunque continúan siendo los más más lentos por la prolongación de O'Donnell y por la avenida del Mediterráneo. Y sube el tráfico en el interior, densas calles como Francisco Silvela, Joaquín Costa, Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo, o en el oeste, Cea Bermúdez y José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde, con el túnel de Cuatro Caminos lento en sentido Castellana.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en la M50 a su paso por Rivas hacia Madrid en sentido A4, pero van a encontrar complicaciones en ambos sentidos de la marcha y más dificultades en las entradas por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, y especialmente complicada la A6 en Las Rozas hasta Aravaca y la M607 en Colmenar Viejo. También precaución en la M40, van a encontrar dificultades en Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos de la marcha, en Vicálvaro, Vallecas y Coslada sentido A2, también en Somosaguas, Pozuelo de Alarcón y Monte Carmelo, todo ello en sentido A1.
Y enseguida hablamos de cómo afrontar un trauma como este accidente de trenes.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Mañana muy fría, con cielo despejado y heladas en muchos puntos de la región. Hoy el cielo se va a mantener despejado, hará sol y que caldeará el ambiente hasta alcanzar los 10 grados de máxima en el centro.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genfi. Y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
El Suma, que ha desplegado un dispositivo en Atocha, ha atendido a 20 viajeros de los trenes siniestrados. Dos de ellos han requerido traslado hospitalario por lesiones leves. Sobre todo, la atención ha sido psicológica. Y es que una vez pasado el shock inicial, todos aquellos que han vivido un trauma como este accidente deberán asumir un impacto emocional tan profundo que puede costar verbalizarlo y se pueden tardar meses en superar. Por eso es fundamental contar con un acompañamiento y apoyo psicológico que ayude desde los primeros momentos a gestionar los picos emocionales. Vanessa Fernández es doctora en psicología.
Suelen ser emociones como la ansiedad, el desconcierto, la culpa en algunos casos, ¿no? La incertidumbre, la pena, es decir, toda una serie de emociones negativas, una oscuridad, y lo que se intenta hacer desde el apoyo psicológico es dar una especie de guía acerca de cómo vamos a ir procediendo para poder aliviar también ese sufrimiento asociado a la incertidumbre.
Cuando te duele algo, cuando tienes dudas, cuando necesitas cuidar a los tuyos, ahí está tu farmacéutico comunitario, a solo unos pasos de ti. Atención, asesoramiento, cuidado y vocación. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Hola, en las Residencias Vallesol cuidamos y nos preocupamos de nuestros mayores, pero también de sus familias. Por eso, además, tenemos estancias temporales, de recuperaciones posoperatorias y de respiro familiar, porque tu tranquilidad también es importante. Si quieres más información, llámanos al 924 24 25. Vallesol, hacemos familia.
Con 2 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Mi padre tiene diabetes y gracias a Cuideo cuenta con un cuidador que controla su azúcar y con un podólogo que le visita en casa para cuidar de su salud. ¡Cuideo!
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Martes 20 de enero.